day. You were far away. And I didn't ask you why.
Pues aquí estamos otra vez, la caja diáfana en Radio Crash. Y muy bien acompañados, como siempre. La verdad es que siempre tenemos una suerte de tener gente que dice, le decimos, venís a la caja diáfana, y aquí se presenta. Bueno, estamos aquí como todo, como un jueves al mes, y entonces por eso nos presentamos. Aquí está Leo, que en la mesa.
¿En dónde, Pat? Buenas noches. No sabes ni dónde estoy.
No sé, ¿dónde estás?
De este lado del cristal, buenas noches a todos, un mes más.
Bueno, esta vez no nos han podido acompañar ni Elena ni Begoña, las extrañamos mucho. Y a lo mejor Pablo aparece porque va a hacer un esfuerzo para ir, venir ahí en plan Speedy González.
Estos jóvenes que siempre están por ahí perdiendo el tiempo y a saber qué estará haciendo Pablito por ahí.
Bueno, esta meternos con el jovencito es porque, si os acordáis del último programa, ¿no? Nos iba ahí chuleando de que era el treintañero mientras el resto éramos de 40 para arriba, y entonces... Perdón.
Y evidentemente seguimos muy dolidos un mes después.
Todavía.
Se nota.
Estas cosas hay que tener mucha sensibilidad. Sí, sí, y es que tenemos la suerte de tener aquí al grupo de convivencia de Paz, personas altamente sensibles. Que posiblemente nos preguntéis, ¿y eso de qué va? Pues para eso hemos traído aquí a un grupo de chicas. Estoy muy bien rodeado, que lo sepáis. Y entonces tenemos aquí a Jacqueline, a Lorena y a Lía. Me dicen que alguna que no va a hablar, pero vamos a ver si hasta el final del programa ocurre así o conseguimos animar para que se lance. Pero quien sí nos va a contar sin tantas dudas es Jacqueline. Hola, Jacqueline.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, muy contenta de estar aquí, ¿no? Empiezo, como siempre, agradeciendo la oportunidad de que podamos hablar de lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Pues muy bien. Bueno, yo creo que lo primero de todo va a ser esto, porque incluso cuando lo dices Paz, ya sabes que en Asturias lo que están pensando es partido asturianista, y entonces tenemos que decir no vamos a hablar de política, vamos a hablar de otra cosa también muy interesante.
Sí, pues nada, Paz es lo que se conoce popularmente como personas altamente sensibles, uh-huh. ¿No? Es el nombre que se utiliza de forma legal, pero científicamente está conocido como sensibilidad en el procesamiento sensorial. Uh-huh. Es un rasgo, está considerado un rasgo de personalidad. Es algo que viene siendo investigado en ciencia desde los años 90 de forma quizá más completa, pero es algo que ya apareció en la literatura científica de hace bastante tiempo. Lo que pasa es que con otros nombres y quizá sin tener la relevancia o la importancia que se está dando ahora. Uh-huh. Los principales estudios, o lo que podemos decir como que quedó más conocido, es de una americana, una psicóloga americana, la doctora Elaine Aron, que ha divulgado sus investigaciones científicas en la década de 90, publicó un libro que tuvo muchísimo éxito, y a partir de ahí, pues, otras personas empezaron a investigar y a conocer.
Uh-huh. Con lo cual, lo que pasa es que yo creo que a lo mejor esto de percepción y demás, ¿cómo es una persona Paz?
Bueno, las personas Paz, primero es entender que sensibilidad en el procesamiento sensorial tiene una base biológica, uh-huh. ¿No? Entonces, cuando hablamos de base biológica, hablamos de que estas personas tienen una forma de procesar a través del sistema nervioso la información de una forma diferente. Uh-huh. Todas nosotros, todas las personas reciben estimulación del ambiente y la procesan y luego la interpretan, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos la percepción. Pues digamos que esas personas tienen una forma particular de hacerlo. Y está definido como cuatro características principales. Uh-huh. La primera de ellas es lo que ellos llaman profundidad en el procesamiento sensorial. ¿Qué significa? Que esas personas procesan, no solo reciben, captan más información del ambiente, como además la procesan de una forma bastante más profunda, ¿no? Uh-huh. Esa sería la principal, la primera característica. La segunda sería una tendencia a sobreestimularse. ¿Por qué? Porque si entra más información a nivel sensorial y además esa información se procesa de una forma más profunda y con más detalle, eso significa que también hay una especie de sobrecarga antes, ¿no? Entonces se cansan antes, se agobian más cuando hay demasiado estímulo, por ejemplo. La tercera característica es una alta emocionalidad y una alta capacidad empática, ¿no? En una serie de pruebas médicas se fue descubrieron que esas personas tienen la área del cerebro de la empatía como mucho más activada que otras personas, entonces tienen mucho más capacidad de percibir lo que las otras personas están sintiendo y también procesan muchísimo más cualquier tipo de información emocional, incluido la suya propia. Y la cuarta característica es una capacidad mucho mayor de percibir detalles, no solo detalles en lo que decimos el ambiente. Cuando tú entras en un ambiente, esa persona que rápidamente hace una especie de composición de lo que hay en el ambiente, de lo que puede estar pasando, pero también esa capacidad de observar detalles en que podría ser en las caras de las personas, por ejemplo, ¿no? De capta más información y mucho más detalles que los demás. Esas serían las cuatro características principales. Y lo que en ciencia se considera importante para decir que estamos hablando de alta sensibilidad. Pero hay mucho más características y aún siguen investigando y comprendiendo.
¿Y cómo uno llega a esto? Porque, bueno, como dices, no es especialmente... o es especialmente ahora actual a nivel científico. Quiero decir, por ejemplo, nosotros tuvimos hace poco aquí a la Asociación del Síndrome de Tourette y, por ejemplo, una de las cosas que nos comentaba uno de los chicos, ¿no? Es que una de las cosas que a él le ayudó mucho, porque fue diagnosticado además con mucho tardía, ¿no? El que ¿sabes? El no sentirte a gusto y que de repente sepas, es que existe esto, ¿no? ¿Cómo llega uno a conocer eso? ¿O la historia personal por la que tú llegas al mundo paz, por ejemplo?
Bien, mira, ahora es mucho más divulgado, entonces las personas están llegando mucho antes, ¿no? Pero hubo una época que eso se llegaba a través de diagnósticos de algunos profesionales dentro de lo que es la psiquiatría, se conocía como hipersensibilidad. Entonces, de hecho, las primeras personas que yo conocí estaban diagnosticadas, pese a que no es un trastorno, ¿no? Pero ahora, como hay más divulgación, las personas mismas empiezan a leer y a descubrir. Yo llegué de una forma completamente casual. Yo ya era psicóloga, ya trabajaba incluso con inteligencia emocional, ya estaba haciendo un doctorado. Y tengo una hija que cuando entró en el cole, a los 3 años empezó a desarrollar una serie de características que no nos cuadraba mucho. Una dificultad muy grande de adaptación, además ella hacía unas reflexiones que impresionaba a todos los adultos que convivían con ella. Y en esa búsqueda de colegio, de comprender qué le pasaba y de cambiarla de colegio, cruzado con una familia que su hija había pasado por un proceso muy parecido y estaba diagnosticada por un psiquiatra. Y ellos fueron las primeras personas que me hablaron de esto, ¿no? Y me hablaron del libro. Y a partir de ahí, pues yo empecé a leer, a investigar y me interesé tanto por el tema que acabé transformando en una parte importante de mi trabajo, no solo a nivel de voluntariado, que después explicaré un poco lo que hacemos en el grupo, pero también porque he hecho una revisión científica de todo lo que se había publicado a nivel en España, porque para mí era muy importante, porque cuando se habla a veces de alta sensibilidad, a veces se lleva un poco por el tema de la pseudociencia, ¿no? Y para mí era muy importante no solo entender si eso científicamente estaba de verdad demostrado o si era, estábamos hablando de algo que no. Entonces he hecho hace aproximadamente un año dentro del máster el TFM con el tema de la alta sensibilidad, ¿no? Donde se pudo ver que hasta el año pasado, porque seguramente ahora es más, ya había 112 investigaciones científicas, o sea, hablando de revistas científicas, publicadas sobre el tema, y que es un tema de actualidad y que llevamos en los últimos 5 años con el triple de investigaciones y con grupos de investigaciones diferentes investigando sobre el tema. O sea que sí, estamos hablando de ciencia.
Me ha gustado mucho que hayas podido explicar además esos 4 factores, porque una de las cosas que, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hace nada estaba en el autobús y me encontré una amiga y me dice, ¿dónde vas? Digo, no, a hacer la radio y tal. Y dice, ah, viene el grupo, ah, sí, me apetece mucho y tal. Y me mira así como... Dices tú, bueno, espera, que me toca explicarlo. Siempre me siento como muy pequeño de no saber explicar bien las cosas, ¿no? Porque lo primero que te dicen es, ah, bueno, eso significa que es un grupo como muy emotivo, ¿no? Quiero decir, tiran solo por el diario, bueno, o incluso ya sabemos que incluso en algún momento dado la ignorancia habla, ¿no? De, en plan, de, ah, pues en plan llorón o ese tipo de cosas. Y entonces me gustaría que romper, ¿no? Si yo tengo que explicarle a alguien que es una persona de paz, ¿cómo lo haría brevemente que la gente diga, venga, ya me he puesto en situación?
Sí, el tema de la... En España está muy asociado la palabra sensibilidad con debilidad, ¿no? Y ese es un tema cultural, un tema que hemos discutido, hay gente que ya ha hecho publicaciones sobre esto. Entonces, primero es comprender y romper esto, que cuando nosotros hablamos de sensibilidad, estamos hablando de sensibilidad es que está relacionada a la capacidad de percepción, ¿no? Estamos hablando de la sensibilidad de un ser, de un organismo para captar información del ambiente. Uh-huh. Como estamos hablando de esto, a mí me gusta como la principal frase que definiría esto, lo que la ciencia utiliza, que es una persona que tiene más sensibilidad para procesar información sensorial, ¿no? Y yo creo que es la mejor definición. El propio nombre científico me parece una definición fantástica, quizá hasta más que persona altamente sensible, ¿no? Que es un nombre que se utiliza mucho empezó a utilizar la doctora Aaron, porque el título del libro, aunque está mal traducido en España...
Lo de las traducciones en este país son una cosa dramática.
Eso es muy importante, me gusta recordar y hablar, porque el libro está publicado en España como El don de la sensibilidad, pero ella no ha querido decir don, ¿no? Porque don parece que es como un grupo de personas que tienen como unas habilidades especiales, ¿no? Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de un grupo de personas que tienen más sensibilidad para procesar la información, ¿no? Y eso, la información sensorial, eso es para mí la mejor definición, y creo que hace con que incluso que la gente comprenda y no asocie tanto a lo que es la debilidad, aunque es verdad que las personas altamente sensibles suelen tener más emocionalidad. Podemos decir que sí, son unas personas que se emocionan con más facilidad y sin que quizás se emocionen en situaciones que otras personas tendrían quizá más dificultad, pero es esto así como también procesan mucho más cualquier otra información que reciben, no solo la información emocional. Entonces, yo creo que esto,
bueno, a mí,
te facilita.
A mí lo que también me gustaría es erradicar que el ser emocional sea directamente considerado como débil, cuando es adaptativo y además muy beneficioso para la salud, ¿no? El poder soltar también esa emocionalidad, que muchas veces estamos como muy constriñidos ahí socialmente. Bueno, ya el tema de los varones y la emocionalidad, ya eso lo dejamos en breve, que tenemos el 8M y algo haremos en relación, ¿no?
Sí, estaría bien hablar sobre eso en otro momento, ¿no? Porque se confunde también el expresar la emoción, controlar la emoción. Hay términos que no se utilizan, ¿no? Nosotros, a mí me gusta mucho utilizar, por ejemplo, gestión, que yo creo que es una palabra muchísimo más adecuada, porque no se trata de que yo controle y esconda mi emoción y que eso demuestra fortaleza, como culturalmente a veces se conoce, porque una persona que esconde su emoción puede no estar gestionándola para nada, ¿no? Y entonces, a mí me gusta mucho utilizar gestión. Y si nosotros, por ejemplo, defendemos mucho dentro del grupo la importancia de, ya que tenemos una gran capacidad de captar información, incluida la información emocional, la necesidad de aprender a gestionarla, ¿no? Uh-huh. Exactamente para no hacer eso, no caer claro. en esa trampa de o bien controlar y guardar toda la emoción para no parecer débil, pero que eso nos cause daño, ¿no? Uh-huh. Entonces, aprender a captar esa información de una forma quizá con menos intensidad y a la vez gestionar qué hago con esa información ya que la recibo de esta forma.
Uh-huh. No sé, a lo mejor alguna persona que está cerca de ti le gustaría hablar sobre cómo nace el grupo, ¿no? De... Venga, ahí, poco a poco. ¿Qué tal, Lorena?
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, ¿cómo nace el grupo? Un poquitín, si alguien de repente, jolín, mientras estaba escuchando, dice, uy, me apetece conocer más sobre esto y a lo mejor me siento incluso identificado y quiero hacer algo. ¿Qué tiene que hacer?
Pues te puedo decir primero cómo comenzó el grupo, mm-hmm. que fueron unas charlas que organizó Jackie, que acabo de hablar ahora, y bueno, fue la que organizó en la Universidad de Psicología, en ese espacio hubo varios días de charlas sobre alta sensibilidad, y vino Karina, que si queréis me atrevo a decir el apellido, pero lo leo, Zegers de Bellil.
Bueno, y... lo mejor es que está ahí internet para ver cómo se escribe. No nos preocupamos por la pronunciación, que el Spanglish para eso está. Por eso decimos a que espiare, ¿no? Y tan pichis que están mandando todos.
Bueno, la cuestión es que nos permitieron, nos facilitaron ver la película de Sensitive, que en realidad no sabía ni que existía hasta que se organizaron las jornadas. A Karina, yo que sí, personalmente sí que conocía. La había encontrado por internet, incluso me había planteado irme a Mallorca, era donde
en Palma,
estaba.
Está en Palma.
En Palma, porque no encontraba información más cerca, o sea, imagínate. Mm. Y digo, bueno, van pasando los años, descubrimos el rasgo, pues, ahora, pues como 10, que lo encontró una compañera en una formación, le nombraron el rasgo, investigó y me dijo, es que nosotras, ahora lo entiendo, ¿no? Después de años conociéndonos y darnos cuenta de que nosotras teníamos unas características peculiares que nos unían y que tenían que tener algún nombre, ¿no? Y ella lo encontró, pero no había nada cerca. Y entonces, pues eso, conocimos a Karina y gracias a seguir a Karina en las redes, encontramos a Jackie.
Más cerca.
Y entonces, aparte de ver Sensitive... Aparte de dar una charla informativa que dio Karina, hicieron un taller concreto en el que éramos unas cuantas, no sé, pues...
Como 25 personas, el primer taller que se hizo en Asturias con Karina.
Y fue súper constructivo. Y creamos un grupo de WhatsApp y a partir de ahí, poco a poco, Jackie tomó las riendas y montó el grupo, facilitó el espacio, facilitó la información y el enlace con Karina también... Y hace 2 años, así más o menos.
Sí, 2 años y medio llevamos, ¿no? Es muy importante decir que el grupo en Asturias, pese a que sí, yo fui ayudando a dar forma, él fue creado por la propia PASE. ¿Qué es la PASE? La PASE es la Asociación Nacional de Personas Altamente Sensibles en España. Y Karina lleva ya muchos años trabajando en esto, ¿no? Ella es holandesa. Empezó la parte de divulgación científica en español, porque en aquel momento todo estaba en inglés, y ella empezó pues a traducir y a publicar y a hacer pues divulgación del tema. Y ella creó esa asociación hace ya unos cuantos años. Entonces, a medida que hicimos el evento en Asturias, que yo confieso que lo organicé en parte por un tema bastante egoísta de acercar más el tema por mi hija, no había en aquel momento un planteamiento de transformar eso en un grupo, fue todo aconteciendo poco a poco. A medida que criamos, hicimos el evento en Asturias, había cada vez más personas interesadas en encontrarse, ¿no? Entonces yo iba haciendo pues un poco de comunicación con las personas. Y Karina pues empezó a decir por qué no creábamos un grupo, pero confieso que no teníamos un plan, ¿no? No teníamos decir, una estructura para decir vamos a hacer
esto. Las mejores cosas suceden así, ¿eh?
Sí, y fue maravilloso porque Lorena, por ejemplo, está desde el inicio y acompañó toda nuestra trayectoria, ¿no? Y nosotros no somos una asociación, es muy importante decir en Oviedo, nosotros hemos decidido funcionar como un grupo de convivencia. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar quedar o organizar algún evento una vez al mes, sin que lo intentamos hacer, con el apoyo de APACE, y nos sentimos muy orgullosos de que así sea, porque facilita bastante nuestro trabajo, ya que todos nosotros aquí en Oviedo estamos trabajando de forma voluntaria. Uh-huh. Nosotros somos un grupo que en Facebook somos más de 200 personas, pero a nivel...
¿Cuántos has dicho?
Más de 200 personas en Facebook. Pero en grupos de WhatsApp, que son las personas que más quedan con más frecuencia, que hay una comunicación como más diaria, somos alrededor de 30 personas divididas en dos grupos, ¿no? Y de estas 30, quien colabora así, de forma más directa, somos como 6 personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, todo es un trabajo voluntario, ¿no? Quiero decir, nosotros lo hacemos porque nos gusta compartir. El primer compromiso nuestro es de divulgar. Uh-huh. Por eso estamos aquí hoy. Uh-huh. También, ¿no? Que las personas conozcan que eso existe y que estamos haciendo esto. Luego, el segundo objetivo del grupo, además de la divulgación, es una convivencia. Uh-huh. Quiero decir, intentar crear eventos, comidas, cenas donde nos podamos conocer y que podamos ir aprendiendo entre todos la gestión del rasgo, que es lo que nosotros defendemos, ¿no? La importancia de conocer, aprender qué es esto y qué hago con tanta información. Uh-huh. Y estamos trabajando ahora también con la idea de que las propias personas que están en el grupo puedan trabajar divulgando su trabajo de forma voluntaria dentro del grupo. Entonces estamos consiguiendo organizar una serie de talleres. El próximo sábado, por ejemplo, tenemos un taller de escritura creativa, que es Bea, una escritora de aquí de Gijón, que va a dar el taller.
Tenemos la oportunidad de conocerla y... Vete apuntando que la traeremos en breve a la radio también.
Y Bea es fantástica. Sí. Y ella sí que ha querido pues divulgar ese conocimiento. Uh-huh. Que ella ha adquirido, ¿no? De cómo trabajar esa emocionalidad a través de, uh-huh, las palabras. Entonces ella va a hacer ese taller. Luego en marzo nosotros vamos a volver a recibir a Karina, de esta vez aquí en Gijón. Y tenemos el día 25 de marzo en el antiguo instituto la proyección de la película, el película documental Sensitive, y luego el día 26 Karina presenta su libro de niños con alta sensibilidad y va a dar una charla sobre el libro y sobre el trabajo que se puede hacer con niños. Y tenemos más dos eventos que lo estamos organizando para Oviedo.
Vamos, que no paráis.
No paramos, pero gracias a que somos algunas personas, ¿no? No, no es mi trabajo, es un trabajo, uh-huh, que estamos haciendo entre varios.
Tenéis, porque habéis hablado del grupo de Facebook, pero de manera abierta, si alguien quiere acercarse.
Tiene que solicitar, es un grupo cerrado, así, las personas con alta sensibilidad nos gusta mucho la privacidad, uh-huh, y nos gusta mucho, pues, mantener ahí, ¿no? Entonces se decidió que ese grupo es un grupo...
Leo, te estás riendo. Yo quiero saber por qué.
Me ha parecido un apunte buenísimo. Que lo tengo bloqueado porque prefiero que vengan despacito.
Sí, así somos. Y entonces hay que solicitar, pero, uh-huh, sí es posible buscar a través de Paz Oviedo, es como nos llamamos en, uh-huh, Facebook, ¿no? Y nosotros lo que vamos haciendo es aprobando las solicitudes. Hay que contestar unas preguntas, como bueno, casi todos, sí, los grupos cerrados. Uh-huh. Y usamos la página de Facebook, sobre todo para divulgar información. Uh-huh. No, no es, a las personas no les gusta tanto hablar y participar en Facebook. Es sobre todo divulgación. Tenemos un correo electrónico que es pazoviedo@jmmadeira.com, uh-huh, donde las personas pueden buscar información, escribir, hacer preguntas, que solemos también intentar dentro del tiempo, poco tiempo que podemos tener, ir contestando para que las personas conozcan nuestro funcionamiento.
Bueno, Leo nos está dando un apunte porque yo pregunté, digo, bueno, todavía supimos hace muy poco que, ¿cómo es Billy Ellis?
Billie Eilish.
Eso, el nombre de eso. Que ganó hace poco el Grammy. Sí, sí. Y que nosotros no sabíamos que tenía el síndrome de Tourette. Y que está haciendo, vamos, una labor tremenda en hacerlo conocer y ayudando a muchas personas así. Entonces, bueno, la cultura, ¿no? También en la música ayuda a que la gente también sepa, ¿no? Que existen otras formas de eso. Y ahí tenemos a Alanis Morissette. Me ha molado muchísimo porque me encanta Alanis Morissette.
Sí, Alanis Morissette además participa en el documental Sensitive, entonces las personas que se puedan acercar el día 25 a ver el documental aquí en Gijón, la escucharán, porque ella participa de ese documental y habla de su experiencia, de las dificultades de gestionar, por ejemplo, ¿no? Esa emocionalidad, ¿no? La creatividad que tenía y esa capacidad de escribir y de transformar las emociones en palabras, en música, pero a la vez cómo le agobiaba todo lo que es la estimulación y la presión del trabajo, ¿no? Es un depoimento, es una película de verdad que emociona mucho, exactamente porque no es solo información científica, pero también está muy conectada con la vivencia de las personas. Uh-huh. Y ella habla de su propia experiencia, ¿no? Con la alta sensibilidad y con las dificultades que surgen a partir de esas características.
Uh-huh. A mí una de las cosas que me ha gustado, no lo habéis visto, pero cuando Lorena hablaba de cómo empezó a conocer el PAS, se le iluminó la cara y es como algo que veo mucho en el tema de la diversidad, ¿no? Y el identificarse o el descubrir ayuda mucho. ¿Cómo ayuda a las personas el que de repente diga, esto soy así? ¿Cómo es esa sensación?
Bueno, hay dos lados. Sí. A mí me gusta mucho hablar de la parte positiva y de la negativa. Tiene un lado de alivio, ¿no? Muchas personas cuando descubren el rasgo entienden y de es como lo que dijo Lorena, ¿no? Ella dijo, es como entiendo lo que pasaba, ¿no? Porque tenía esas características que podríamos llamar peculiares, diferentes y no comprendía. Uh-huh. Hay un lado muy bueno que es esto de comprenderse, de identificarse, verse reflejado y decir, bueno, no me pasa nada malo. Pero la alta sensibilidad también tiene un otro lado que nosotros llamamos, yo como profesional intento siempre, por una cuestión de valor, mantenerme dentro de la ciencia, también veo una parte negativa y que yo tengo apuntado y discutido muchas veces. La alta sensibilidad es también a la vez una etiqueta que podríamos decir bonita. Entonces tiene un otro lado que a veces personas que sí tienen un trastorno y que sí tienen otro tipo de problema, que también se identifican y que quitan las otras etiquetas y se ponen la etiqueta PAS como una forma de, entonces todo lo que me pasaba era esto, ¿no? Entonces yo ya he recibido correos, por ejemplo, de personas con diagnósticos de esquizofrenia que quieren dejarse la medicación porque descubren esto y consideran que eso explica toda su historia. Entonces, esa yo considero la parte oscura porque una cosa no quita la otra, quiero decir, la alta sensibilidad es un rasgo de personalidad. Uh-huh. Yo puedo perfectamente tener ese rasgo y además tener un trastorno, ¿no? O además la alta sensibilidad se puede confundir con determinados tipos de trastornos o de dificultades psicológicas. Entonces, a la vez que tiene ese lado, es muy importante cuidar y tomar cuidado para que no utilicemos las etiquetas de una forma inadecuada, ¿no? Yo no estoy contra las etiquetas, pero sí estoy contra la forma como se utiliza muchas veces.
Yo he tenido este debate hace poco, porque bueno, con el tema trans es lo que ocurre también, en la cuestión de nombrar y etiquetar. Y ahí yo siempre hago el apunte de es muy importante nombrar, que es la parte positiva, y lo que hay que dejar es de etiquetar. Quiero decir, cuando etiquetamos pretendemos juzgar, no se trata de juzgar, se trata de que yo si quiero hablar de mi realidad necesito tener un nombre para poder explicarle a la otra persona lo que es. El problema es que en esta sociedad tendemos un poquitín a juzgar, ¿no? Y entonces ¿os crea como grupo dificultades?
Sí, de hecho, esa semana en el grupo de administradores de APAS hubo una gran discusión entre varios administradores, porque en algunos de los grupos hubo un problema con esto y la administradora pues decidió cerrar el grupo porque está entrando muchas personas con, digamos, con problemas psicológicos y está como siendo difícil gestionar, ¿no? Porque yo soy psicóloga, pero hay muchos grupos que las personas que hacen ese voluntariado no tienen ningún tipo de formación, entonces genera muchos problemas. Entonces sí es un problema. Yo lo que me gusta mucho defender, tanto a nivel profesional como a nivel personal, es que es importante comprender qué es lo que te pasa. Uh-huh. Independiente, en un primer momento es sin nombre, es describir qué es lo
como
que pasa.
Como desarrollo personal, ¿no? Que como eso lo hacemos todas personal. Las personas. Esto independientemente es, de tener un rasgo. Bueno,
deberíamos hacer todas las damos, personas.
Lo damos por supuesto.
Y yo sí que intento trabajar mucho dentro del grupo, dar mucha información para que las propias personas se den cuenta, ¿no? De esto es autosensibilidad, eso no es, yo hago... me esfuerzo mucho para que las personas entiendan, comprendan verdaderamente uh-huh. qué es este nombre, ¿no? Uh-huh. Como lo estamos diciendo, y diferencia de otras cosas. Uh-huh. Pero además hay muchos estudios que hablan de otra cosa. Un niño altamente sensible parece que tiene muchísimo más probabilidad de estar marcado por malas experiencias que un niño que no tiene autosensibilidad. Y conociendo el rasgo lo entendemos, ¿no? Si tienes mucho más capacidad de sacar información del ambiente, un niño en una familia desestructurada, pues también vivencia esto con muchísimo más intensidad. Uh-huh. Entonces, ahora mismo hay muchas investigaciones muy centradas en la crianza de los niños, ¿no? Para exactamente para quizá dentro de unos años responder de una forma más científica essa diferença entre nascer com alta sensibilidade e as coisas que desarrolla uno a partir da vivência e separar de lo que são personas que desarrollan una cierta reactividad, que no es lo mismo que alta sensibilidad, en uh-huh. función de situaciones traumáticas. Uh-huh. Aunque la ciencia ya tiene mucha información sobre eso, pero ahora los estudios están centrando en los grupos de alta sensibilidad. Uh-huh. Y dentro de unos años yo considero que esa respuesta ya estará más clara.
Me parece muy interesante porque yo creo que además los estudios de crianza están revolviendo un montón de cosas en relación a la diversidad. Y antes era como, ¿tú sobrevives? Bueno, pues enhorabuena. Ya a partir de ahí, si todo bien, ¿no? Pero que ahora la crianza no está ayudando a muchas personas en relación con la diversidad.
Aún no, es una pena que aún como sociedad y como un todo no hemos comprendido que la base de la salud mental en la vida adulta está en la infancia, ¿no? Uh-huh. Si comprendiéramos esto, yo a veces insisto mucho en esto, soy bastante pesada como psicóloga con los padres, ¿no? Que si los padres son los primeros modelos del mundo emocional de los niños, ¿no? Uh-huh. Y esa responsabilidad es de la familia directa, uh-huh. ¿no? Y que parte de lo que somos no determina, obviamente, pero es muy importante, ¿no?
Lo que pasa es que cómo lo viven, quiero decir, porque es una pregunta que también hicimos en otros programas, cómo lo viven los padres en el sentido de si los padres no son paz, ¿cómo hacen? Quiero decir,
el rasgo es genético, ¿no? Entonces, en casi todas las familias hay uno de los progenitores son altamente sensibles, pese a que muchos no lo saben. Uh-huh. Algunas familias de las que yo acompaño hemos visto que saltó una generación, entonces no eran los padres, pero uno de los abuelos sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, como estamos hablando de algo que es innato, habitualmente hay alguien de la familia, uh-huh. ¿no? Lo más común de lo que he visto hasta ahora es madre o padre, incluso alguna vez madre y padre. pero sí tuve algún caso que acompañé que sin los abuelos, uno de los abuelos, ¿no? Uh-huh. Y se reconocían y la verdad que es muy interesante. Además es un proceso muy bonito. Hoy mismo tuve una entrevista con una familia que me emocionó mucho porque cuando la madre se descubre abre también toda una posibilidad de comprender mejor a su hijo. Y es fantástico, ¿no? Porque características que a lo mejor dices, uff, no lo entiendo porque mi hijo hace esto. Cuando de repente tú empiezas a leer y conocer un rasgo, dices, pero si yo de niña, como que los recuerdos vuelven, ¿no? Entonces eso abre una posibilidad de mayor comunicación y de aprender juntos a gestionar, que de hecho fue la expresión que usé hoy con esta familia, ¿no? Es decir, pues es fantástico porque así se puede aprender juntos, ¿no? Uh-huh. A gestionar esas características y que consigan una mayor calidad de vida. Otra cosa que quiero hacer énfasis es que las investigaciones, algunas de ellas aún están muy abiertas, pero otras ya están bastante definidas. Y hay una gran diferencia que hay un profesional, un investigador inglés que se llama Michael Plus, que lo que está intentando es unificar, porque hay tres grandes teorías de sensibilidad en el procesamiento sensorial. Y una es la doctora Aro, que es la más conocida, uh-huh. pero hay dos teorías más. Y ese señor lo que está haciendo es intentando unificar los puntos en común y los puntos diferentes de esas teorías para quizá hacer una especie de resumen entre lo que sí ya está, ¿no? Que es importante
asentar,
en ciencia.
Digamos que asentar líneas de
asentar pilares, exactamente. Es el intento de él. Y él defiende lo que nosotros, que la sensibilidad está distribuida en la población como otras características, como la inteligencia, como la belleza, que hay un grupo, la mayor parte está en lo que llamamos la media, que son alrededor del 60%, que hay un pequeño grupo entre 15 y 20% que está dentro de lo que se podría llamar alta sensibilidad, y luego está un grupo de también alrededor de 15 y 20 que estaría como por debajo de la media, ¿no? Que tendría menos sensibilidad. Entonces, y que él defiende también que eso es bastante importante para las futuras investigaciones, que así como las personas altamente sensibles tienen una especie de mayor reactividad a las situaciones negativas, ellas también tienen en la parte positiva. Y eso cambia mucho con lo que hablábamos antes de la confusión que se hace a veces con traumas y trastornos. Y él está defendiendo mucho esa idea, que las personas altamente sensibles también reaccionan de una forma mucho más intensa a estimulación positiva. Entonces ya hay estudios dentro de medicina, por ejemplo, que algunas personas reaccionan con, tienen mejores resultados en determinados tipos de tratamiento, tienen mayor resultados, o sea, más reactividad biológica a determinadas medicaciones incluso, e incluso a determinados tratamientos. Entonces, como que las personas tienen que esa misma alta reactividad negativa en cuestiones positivas, ¿no? Y eso quizá ahora es solo él diciendo esto, y en ciencia necesitamos más voces para considerar algo en serio, pero yo creo que es el camino, ¿no?, que la investigación va a tomar, y es importante, porque quizá dentro de unos años podamos separar con mucho más facilidad las personas que desarrollaron una cierta reactividad por vivencias traumáticas que una persona que tiene de forma innata esa capacidad, que no va solo con situaciones negativas, claro, que esa reactividad está también de una forma biológica.
Está siendo súper interesante. Por cierto, también tenemos otra persona aquí que ha dicho que no quería hablar. Pero, jo, a mí me sabe tan mal que esto de que alguien esté aquí y no nos cuente algo. ¿Cómo acabaste tú aquí, Lía? Cuéntanos por lo menos eso.
Bueno, pues buenas noches, pues nada, es un placer enorme estar aquí y escuchando todo eso, vamos, que esto, vamos, para salir de aquí, vamos, con la materia ya todo hecho. Y ya. Bueno, pues yo he conocido a Jacqueline, yo soy estudiante de psicología en la Universidad de Oviedo, y Jacqueline también estaba ahí haciendo la carrera, el máster, ¿no? Y nos conocimos, y también se dio la casualidad que son brasileñas las dos, pues entonces hubo un feeling. Y bueno, con la amistad, pues Jacqueline empezó a hablar un poquito del tema y que estaba haciendo su TFM, ¿no? Respecto del PAS, empezó a contarme, y eso de verdad que me fue interesando bastante. Y me da mucha pena porque, la verdad, tal como está la cosa, ya escuchaste, bastante científica y bastante tenía asentado sus pilares y que aún no, yo por lo menos de la universidad, aún no he escuchado hablar nada de eso, pero bueno, también estoy empezando, vamos. Igual más para adelante, igual sí, espero que sí, tal como va la cosa. Bueno, pues nada, y ya que me preguntó si me gustaría estar ahí con ellos como voluntaria y conocer el grupo, conocer a esta gente. Mira, Lorena, maravillosa. Porque, bueno, Jacqueline ya es mi amiga, ya hablo de ella, ya es mía. Y a Lorena la estoy conociendo poquito, y toda la gente que está allí, la verdad, porque, es maravilloso ese momento nuestro que estamos ahí. Cuando
creo que es tan importante es, ¿no?, que las personas que se reconozcan como el rasgo PAS, pues se unan, tengan convivencia y demás, pero creo que también es muy interesante, ¿no?, que los que estamos alrededor pues podamos conocerlos, podamos también tener interacciones, porque así podemos en un momento dado explicarlo, o incluso si en algún momento dado detectamos un eso, poder ayudar a esa persona, ¿no?, a este tipo de cosas.
Exacto,
porque creo que, vamos, parte de la divulgación, ¿no? Parte de la red, lo que permite a la gente que el último programa, ¿te acuerdas, Leo? ¿No? Decías tú, jolín, menos mal, ¿no? El tener la oportunidad de que vinieran a contarnos sobre el síndrome de Tourette, porque, por ejemplo, tenemos una visión súper distorsionada de muchas cosas, porque tenemos justo ese rasgo, ¿no? De además suele ser peyorativo de la diversidad, ¿no? Entonces.
Sí, nosotros insistimos mucho en esa divulgación. Cuando invitamos a Lía a participar como voluntaria, es también mi amiga, como dijo, pero no solo
bueno,
esto.
Que tiene enchufe, está diciendo, pero no, nosotros ya hemos averiguado fuera de cámaras que se intercambian comidas y esas cosas, y entonces una sí. Se dice cosas bonitas y tal para invitarla a comer.
Ah, sí, sí.
Que
diría.
Yo me lo voy a coger como
bueno,
técnica,
ahora,
que también
ahora que tocaste en el asunto, pues mira, te tengo que decir, voy a repetir aquí y para que mucho más es que Jacqueline es de la zona de Brasil donde está la mejor gastronomía, vamos, y me va a hacer invitarnos a la comida cualquier día.
Yo me uno a todo lo que sea.
Vamos a tener
tirar
que
flores para que me inviten.
Pero Jacqueline viene aquí presumiendo de que en su zona y aquí
yo pues, no.
Lo que tendrá que demostrarlo.
Es verdad.
Voy a demostrarlo.
No he dicho nada.
Aparte de que es una persona, vamos, altamente sensible. Sí. Me encanta que sea así, la verdad, porque me siento todavía más conectada con ella. Interesante porque hoy estaba viendo un vídeo que Jacqueline nos envió, ¿no?, al grupo, y es una chica muy jovencita, por señal, y del bien que habla, del rasgo.
Sí, Clara,
que
es de Barcelona, exacto. Pertenece a PASE, trabaja con PASE y ha hecho una charla en el grupo TEDx Alcohol.
Sí, sí, y recomiendo, súper, por mí es recomendadísimo, vamos, porque la verdad es que la chica. Y de hecho habla un poquito de su infancia, que es lo de su crianza, ¿no? De cómo fue criada, y de cómo era para ella muy difícil entender, bueno, en aquel momento de su infancia más todavía, pero a sus papás también, entender cómo su sensibilidad, vamos, su alta sensibilidad, porque hasta para las fotos entraba en ambientes con mucha gente y eso todo le afectaba muchísimo. Uh-huh. Y volvía para casa y pasaba días aún afectada con este momento uh-huh. que ella vivió allí y era tremendo para ella. Y yo estaba escuchando bien del vídeo y en ese momento, como ya conoces personas de cerca altamente sensibles y te pone a pensar, digo, qué pena que no podemos llegar a todos, vamos, qué pena que no se puede identificar más gente que, como dijo Jackie, que el porcentaje es muy alto, uh-huh. pero muchas personas todavía no han descubierto, entonces están ahí pasando por momentos difíciles sin saber lo que tiene como. Algunos de nuestro grupo, ¿no? Puedo decir nuestro, ¿no? Porque estoy ahí, ¿vale? No sé si puedo citar a un compañero. Vale, entonces tenemos un compañero que cuando se pues descubrió PAS y no, ya hace, dijo que hasta entonces era muy difícil, ¿no? Comprender todo, entender todo lo que le pasaba, toda esa cosa que no era capaz de gestionar, como dijo Jacqueline, que la gestión de esto. Y una vez que conoció al grupo y una vez que entendió su alta sensibilidad y aprendió a gestionar esto, y hoy sabe exactamente dónde debe estar, dónde no debe ir, tal cosa, sí, entonces
que le viene mejor, que le viene peor.
Exacto, además, aprendió a gestionar esta alta sensibilidad.
Me da la sensación que además también uno puede canalizar, ¿no? Quiero decir que a veces, porque generalmente nos centramos en eso, en poco el tema de la gestión y un poco en cómo, ¿sabes?, protegerse de distintas cuestiones, pero nos olvidamos a veces de que el tener más estímulos también te da más información de interpretación y te da mucha más riqueza. Entonces, si eres capaz de canalizar eso, yo no dudo, ¿no?, que muchísimos artistas y muchísimos creativos sean paz, ¿no?
Sí, fantástico que lo diga, Patti, porque eso es fundamental. Yo lo que he visto a lo largo de este tiempo trabajando y cada vez lo recomiendo más es que las personas altamente sensibles ya tienen de forma muy innata una cierta creatividad ya muy desarrollada, pero no todos la utilizan. Uh-huh. Lo que hemos visto es que no todos consiguieron dar ese salto a expresarla, aunque todos, prácticamente todos la tienen. Aunque quizá podríamos hablar de habilidades diferentes, algunos para escribir, otros para hacer foto, otros para trabajar porque son más empáticos. Por ejemplo, en mi trabajo, las características me ayudan mucho a hacer mi trabajo de una forma mejor, un médico, ¿no? Entonces, es muy importante reconocer esto, ¿no? Reconocer para que tú lo utilices también como una forma de expresión personal. Uh-huh. No, entonces nosotros sí hemos visto, yo tengo trabajado con niños y tenemos siempre desarrollado lo que nosotros llamamos canal de expresión, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque no todo lo que nosotros sentimos puede ser expresado hablando, y es una cosa que las personas a veces no lo entienden, ¿no? Entonces, una persona altamente sensible que tiene muchísimo más capacidad de receber esa información no puede procesarla toda.
Yeah.
Entonces ahí es donde el mundo artístico, donde el arte, la música puede entrar y hacer con que tú exprese, determinar, canalice, yo creo que es una palabra adecuada, como lo usas, sin que tú tengas que elaborar todo lo que sentiste, ¿no? De hecho, la cantante Adele, que yo la sigo de hace muchos años, ella en una entrevista que le preguntaron de cómo, porque es conocido por todos, que uno de los discos que ella más éxito tuvo fue la elaboración de una ruptura sentimental, ¿no? Uh-huh. Que ella lo vivió con mucha intensidad. Y una de las preguntas que le hicieron el reportero es cómo ella consiguió transformar tanta rabia en música. Y la respuesta de ella es brillante en ese sentido. Ella dijo, no, pero es que hasta que estaba la música, ella no era consciente de toda esa emoción, ¿no?
Claro.
Y esto es lo que pasa con muchísimas personas, no solo personas paz, pero el paz por ser, tener mucho más, vivirlo todo con mucho más intensidad, pues es más uh-huh. importante que desarrollar canales de expresión para uh-huh. que tú puedas transformar todo esto en algo bonito, ¿no? Yo llamo transformarlo en belleza.
Sí, sí, incluso las cosas más terribles las puedes convertir en arte y eso y que tenga significado.
Sí, yo creo que puedo confirmar el nivel de que te abruma, te llega a abrumar todas esas emociones y lo importante que es conocer el rasgo para poder gestionarlo y luego pues elaborar. Darle esa positividad que encuentra ya aquí al rasgo, ¿no? Perdón. Pero entendiendo que viendo la media de edad del grupo de Asturias, no sé cómo será el de España, pues hemos vivido toda nuestra adolescencia, sobre todo, que entiendo que la época más dura de la evolución personal, la hemos vivido sin conocer el rasgo. Entonces, dando por hecho que la sociedad juzga, pero sobre todo nos han educado para censurar esa emocionalidad, pero sobre todo ese desborde de emocionalidad, porque no solo nos abruma a nosotras, abruma a nuestro alrededor. Entonces, no solo no lo sabemos gestionar nosotras porque no conocemos el rasgo, sino que la gente que está alrededor no entiende nada, por resumir. Entonces, que tu feedback social sea que estás sobreactuando o exagerada o... Bueno, por lo que veis, ¿no? Si uno de los rasgos es la sensibilidad ambiental, pues repugnante, ¿no? Que el ruido, la música, porque es que no lo aguantas y lo aguantan los demás, ¿no? Entonces, si el feedback que recibes es de censúrate, tu energía no va a estar en crear.
Ya.
Está en controlarte.
O en porque defenderte, encima, ¿no?
O aislarte. Por lo que veo también en compañeros del grupo que son más introvertidos, son introvertidos, también es una defensa. Te quiero decir, uh-huh. cuando llegamos a esta edad, la coraza es, vamos, kilométrica. Entonces, cuanto antes lo descubra la gente, mejor.
Sí, claro. Eso es fundamental. Yo tengo trabajado mucho ahora con familias y niños. Lo que dice Lorena es verdad, ¿no? Además, yo lo vivo en casa, ¿no? No es fácil ser madre de un niño con alta sensibilidad, porque muchas veces tú exactamente por la alta empatía que ellos tienen, hay un sufrimiento a veces que quien ve de fuera parece exagerado, ¿no? Que de hecho, palabras que utilizó Lorena, parece, pues, ¿cómo vas a llorar por esto? ¿Cómo vas a sufrir por esto? ¿No? También a veces la sobreestimulación de ellos, si tú eres altamente sensible, pues te sobreestimula también. De hecho, Alanis Morissette habla de esto en el vídeo y cómo solucionan con su hijo. Y además, muchas veces literalmente no sabes qué hacer, ¿no? Porque ves un niño que está completamente sobreestimulado y tus instrucciones no funcionan, ¿no? Porque los padres, nosotros solemos tener la manía de dar instrucciones en esos momentos y literalmente no funciona, al revés, con un niño altamente sensible, sobreestimulado, si tú le dices lo que tiene que hacer, pues él se sobreestimula más. Entonces pasa lo que dice Lorena, ¿no? Quer dizer, es una abrumación que yo llamo familiar, porque el niño no sabe, porque no comprende ese sentir tan intenso, pero los de alrededor tampoco. Y si además uno de los padres es paz, ya ni te cuento lo que puede ser aquello, ¿no? Entonces, es muy importante esa comprensión porque tú ya lo tomas de otra forma, yeah. ¿No? En mi familia, conocer el rasgo y aprender a gestionar fue fundamental. Así como yo empecé a trabajar con ello y veo que es fundamental para las personas que se acercan. Yo ya trabajaba con inteligencia emocional y es lo que yo utilizo en el trabajo con estos niños. Y la verdad que es una pasada, no solo porque yo estoy aprendiendo mucho, ¿no? Como yo también estoy dando la posibilidad a muchas familias de aprender mucho antes sin haber construido todas esas corazas, como está diciendo Lorena, y de lidiar de una forma mucho más normalizada con esas características que son innatas, que uno no eligió, como a claro. Veces me gusta mucho bromear cuando con ellos, es que nadie entró en la cola porque quería, ¿no? Tocó claro. Y es lo que hay, y lo que nos toca a todos es aprender también como sociedad a gestionar esto, ¿no? Y que entre todos podemos contribuir.
Yo insisto en que me gustaría mucho que este tipo de cosas sea como cuando yo digo rubio, moreno y... ¿Qué te ayuda? Pues te ayuda a identificar a una persona o a otra, pero que no tiene mayor punto más que el conocer, ¿no?
Fantástico. Y yo creo que espacios como estos, que abres tú, abréis vosotros, el grupo, es fantástico para que podamos hacerlo, ¿no? Nosotros como alta sensibilidad, pero otros grupos y otras para que podamos funcionar en sociedad como aprendiendo a lidiar con la claro. diferencia, ¿no? Y aprendiendo a estar todos y todos bien, ¿no?
Exactamente.
Yo tengo intentado divulgar también entre profesionales el rasgo, que es una cosa que me parece muy importante. Ahora mismo, una de las pediatras del centro de salud donde frecuento está leyendo el libro, está viendo el documental, está muy interesada. Y yo creo que es importante también que nosotros, desde donde estemos, sea a nivel personal o en el trabajo, podamos hablar sobre esto. Yo sobre todo insisto que las personas pueden hablar, buscar información, comentar con el vecino, ¿no? Y entre todos, cada uno con su puntito de ayuda.
Claro, fundamental, fundamental. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo así como poco a poco, porque todos siempre me dicen, nada, una hora, no sé qué voy a decir, no sé qué hablar, tal, y de repente es como, ya es la hora. Así que, bueno, y con esta compañía, pues entonces ya estaríamos horas y horas así como para eso. Leo, ¿alguna pregunta desde ahí?
Pues mira, he estado pensando todo el rato, pero la verdad es que lo ha explicado tan bien que es difícil quedarte con una, oye, y una duda. A mí me maravilla, fíjate, con todo esto que vienen a hablar y lo que comentas del espacio que hemos encontrado aquí, que yo también vengo un poco como invitado porque seguimos la estela del programa que tenía Pat y ahora estamos integrándonos en esto, sobre todo nuevos en el tema de las asociaciones y de todos estos perfiles de personas tan distintas que aprendo con Pat. Y que me doy cuenta de que al final, más que creo que de que debíamos exponerle a todo al mundo que está todo bien, todas las dolencias, creo que deberíamos trabajar todos juntos en el concepto de decir, chico, las diferencias están ahí y no pasa nada. Porque te vas dando cuenta de que al final el dolor de que todas las personas es el no haberse sentido en un hueco, sentirse alejado. Ese es el gran kit al final de todas las cosas que nosotros vamos descubriendo. Yo por mi parte lo voy viendo así, me parece me parece fascinante. Y claro, con temas que vienen con eso de la personalidad, todos los temas que son psicológicos, es tan complicado que creo que a veces es más fácil decir, oye chico, sí, todos somos diferentes y está bien, no pasa nada, ¿no? Luego ya nos, como dice Pat, pues eres rubio o eres moreno, pero ya está. Pero que no pasa nada, ¿no? Porque el miedo y el fallo está ahí. Lo que hemos equivocado todo el tiempo, este tiempo todos, es no aceptar esas diferencias, ¿no? Atacarlas.
Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que es la tarea pendiente que queda para los humanos, porque los animales ya lo están haciendo, ¿no? El rasgo fue descubierto en animales, ¿no? Y en el grupo de animales, el rasgo de alta sensibilidad está a favor de la manada, ¿no? Si los biólogos lo que defienden es que es un rasgo que posibilita la sobrevivencia del grupo por más tiempo, ¿no? Porque están más pendientes o reciben más información y utilizan esa información para sobrevivir, ¿no? Entonces, y creo que es importante, porque yo creo que en los humanos no se da un, porque no sabemos colaborar, ¿no? No sabemos gestionar esa diferencia. Yo creo que es quizá la principal tarea que tenemos aquí ahora mismo, es aprender a lidiar con las diferencias, sean ellas de color de piel, de pelo, de donde nacemos o de lesión sexual.
Y entender lo que cada uno aporta, como acabas de decir tú, ¿no? O sea, vale, tú eres diferente, eres de esta manera y tú tienes esta capacidad o esta condición que nos es muy favorable para esta cosa, por decir una cosa, ¿no? Quiero decir, no es solamente aceptar, es entenderlo, hacerlo de uno y explotarlo y hacer que eso crezca.
No, y además crear las cosas de manera positiva. Yo creo que esto es lo que hablábamos sobre todo mucho en educación. Si a un pez le pones a, yo qué sé, en un desierto, pues lo lleva claro. Pero si pones a alguien con una sensibilidad dentro de temas de creatividad, temas incluso de investigación, etcétera, etcétera, ahora me lo pones a lo mejor en mitad de una discoteca y a lo mejor...
Claro,
no se va a sentir especialmente a gusto, ¿no?
Sí,
entonces, por eso te digo que al final es una cuestión de que el autoconocimiento nos va a ayudar también a adaptarnos y decir, bueno, yo tengo estos rasgos, voy a sacarle partido, ¿no? Y voy a poder estar a gusto y tener una vida plena.
Esto es, y para eso estamos, ¿no? Estamos en Oviedo sobre todo con ese objetivo de divulgar, que las personas conozco, y que me gustó mucho que Lorena señalara la positividad, ¿no? Que yo insisto en sacar el lado positivo, no soy yo sola, pero nosotros sí que creemos mucho que ese rasgo puede aportar mucho, ¿no? Incluso yo tengo la visión de que no solo aporta para uno mismo, como aporta mucho a nivel social, ¿no? Entonces yo insisto que para esto, para llegar a utilizarlo de forma positiva, sí es verdad que quizá haya que hacer un proceso de autoconocimiento, como dijiste tú, de aprender a gestionar, pero estoy convencida que es un rasgo que puede aportar muchísimo alrededor.
Claro. Y además yo creo que es importante esta divulgación, esa idea, porque hacemos visible lo invisible. Porque además, frente a otro tipo de cosas, todo lo que sea además mental, psicológico, hay como una barrera y más prejuicios además. Pero además es que como no es visible, no se palpa, ¿no? Todo lo que no se palpa parece que es mucho más complicado el transmitirlo. Yo creo que el que además lo transmitáis con tanta pasión todo y que lo con tanta sinceridad y tanta honestidad hará transmitir, ¿no? Y hará físico de alguna manera, ¿no? El hecho de ser paz, ¿no?
Pues sí, eso lo intentamos, es nuestra misión en el grupo, ¿no? Y la verdad que me gustaría mucho agradecerte a ti, porque fue la cara visible del grupo por la invitación, ¿no? Para nosotros la verdad que es una gran oportunidad poder venir a hablar, divulgar, ¿no? Y también hablar de que nosotros estamos abiertos a recibir personas, a ayudar dentro del poco tiempo que tenemos, pero totalmente abiertos a ayudar a que las personas conozcan más y que quieran desarrollar junto con nosotros el autoconocimiento.
Muy bien, pues muchas gracias Jacqueline, muchas gracias Lorena, muchas gracias Lía. Pues, compañero, aquí estamos tú y yo.
Disfrutando esto, lo gozamos.
Totalmente, muchas gracias a vosotros que estáis al otro lado escuchándonos y nada, pues ya traeremos más sorpresas otro jueves, a saber qué jueves, pero un jueves del mes, pues nos veremos por estos lares y os contaremos más cosas interesantes. Muchas gracias. Adiós.
Gracias.
Sin pensar, sin pensar a demain. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Et moi je dis rien, on a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder.